Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de desejar a vinda a todos os participantes neste congresso. Agradecer ao presidente da Associação dos Jornalistas Europeus, Diego Carceda, mas sobretudo à secção espanhola da AEG, que se tem empenhado na organização deste tipo de seminários, que reúne escritores, jornalistas e intelectuais. Esta, penso, é a terceira vez que eu participo neste tipo de seminários. O último seminário foi organizado nas termas de Monfortinho, na fronteira. Eu sou raiana, era normal que organizasse aquele seminário ali na Raia. O tema era convergências e divergências. E ao fim de 2 dias de trabalho, chegamos à conclusão que aquilo que nos unia era superior às nossas divergências. Temos um passado comum glorioso, temos um menos glorioso também comum, uma ditadura que nos isolou do resto do mundo, mas temos sobretudo um futuro comum, e esse futuro comum é a Europa e o projeto europeu. Apesar de algumas frustrações, e nós tivemos imensas estes últimos dias, estávamos à espera da nomeação de personalidades com quem a Europa se identificasse. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas, apesar destas frustrações, todos nós acreditamos no projeto europeu e na necessidade de termos uma Europa forte para fazer face à globalização. A nossa ligação à Europa e o nosso empenho económico, mas também emocional, o nosso empenho neste projeto, não nos pode afastar dos nossos parceiros tradicionais e de relação com povos que estão noutros continentes, mas aos quais Portugal e a Espanha estão muito ligados, e a partir de terça-feira há exatamente aqui em Lisboa uma reunião à margem da Cimeira Ibero-Americana, uma reunião de jornalistas que é organizada pela secção espanhola, jornalistas da América Latina e jornalistas da Europa. Como disse Lídia Jorge num livro que publicou recentemente, O Contrato Sentimental, e que eu vos recomendo, porque é um livro sobre os portugueses e sobre os espanhóis e as nossas relações também com a Europa e com o resto do mundo, com a África e com a América Latina, mas como disse Lídia Jorge, aquilo que nós tivemos de melhor, nós portugueses da Europa, é a exigência de assumirmos a obrigação de fazer um exercício permanente de confronto connosco mesmos. Eu não vou alargar-me nesta introdução, mas antes de terminar, gostaria de dizer uma coisa. António Tabucchi, que participou ano passado nas termas de Monfortinho, no seminário, escreveu recentemente o artigo na Itália, no jornal Unita, em que se questionava sobre o passado do Presidente do Senado. Este senhor, para não dizer outra coisa, moveu-lhe um processo e reclama um montante importante a Tabucchi. A liberdade de expressão na Itália está em perigo. O Parlamento Europeu, na última sessão, não conseguiu, isto acontece muitas vezes, a Europa às vezes tem mais facilidade em criticar aquilo que se passa fora da Europa do que aquilo que se passa na sua própria casa, não conseguiu aprovar uma resolução criticando a concentração e os perigos da concentração da imprensa nas mãos de algumas pessoas. Não é sempre válido. Nós tivemos um exemplo em Portugal com Balsemão, que foi primeiro-ministro, que tinha também um império de comunicação social, e penso que o jornal Expresso talvez criticou mais o governo de Balsemão do que outros governos. Mas na Itália e com Berlusconi isto aconteceu. E eu sugeria, já falei com o Diego, que no final desta reunião aprovássemos uma moção, um texto, apoiando Tabucchi e criticando aquilo que se passa na Itália, esta ausência de liberdade de expressão, que para nós europeus é uma autêntica vergonha. Gostaria de passar agora a palavra a Jerónimo Seguro, da Caixa do Euro, que é um dos nossos patrocinadores e que nós agradecemos desde já a sua presença. Muito obrigada.
Obrigado. Bom dia. En nombre de Caja Duero, patrocinador principal del evento, me gustaría darles la bienvenida a Portugal y esta bonita y luminosa ciudad de Lisboa. Caja Duero colabora desde hace ya bastante tiempo con la Asociación de Periodistas Europeos. Juntos organizamos una exposición con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la entrada de Portugal y España en la Unión Europea. Y en abril del 2008 ya patrocinamos también un evento como este en Monfortiño, del que guardamos un excelente recuerdo. Mi deseo es que también en este encuentro acabemos con la misma sensación de satisfacción y objetivos cumplidos. Y simplemente, no quiero entretenerles absolutamente nada, agradecer el impulso para que estos actos se celebren, que se encarnan en las personas de Miguel Ángel Aguilar, Diego Carcedo, María Fernanda Gabriel y Pepe Peralta. Muchas gracias, buenos días.
Buen día, buenos días. Primero de todo, María Fernanda, muito obrigado, muito, muito obrigado por sus palabras, por su hospitalidad, por su trabajo en la organización de este evento. Después también muchas gracias a Caja Duero por el patrocinio que nos viene prestando para que este seminario, en este caso luso español, pueda celebrarse. Esto forma parte ya de una tradición de las actividades de la Asociación de Periodistas Europeos, de su sección española. Y creo que gracias a estos seminarios que venimos manteniendo, este ya es el séptimo, periodistas portugueses y españoles vamos conociéndonos mejor y pudiendo en muchos aspectos también colaborar. Pero bueno, los periodistas afortunadamente tenemos siempre con nuestro trabajo, nuestras actividades, una intención que va mucho más allá de lo que es la propia actividad profesional, de lo que son los propios problemas, y cada año intentamos que el seminario extienda los debates, las conferencias, en fin, las diferentes intervenciones hacia las principales cuestiones que abarcan las relaciones entre los dos países. Procuramos no caer en tópicos tan afianzados en torno a estas relaciones y mirar siempre al futuro. Quizás por eso, en esta ocasión, el lema, el eslogan, el título del seminario sea Apañados no convoyo, o si lo traducimos al español, cogemos el tren. Yo creo que es una expresión que puede ser muy representativa del reto que tenemos españoles y portugueses ante el nuevo camino que ha emprendido, la nueva etapa que ha comenzado en la Unión Europea, pero también es un título, bueno, que ha surgido con un sentido muy periodístico de la polémica reciente que se vivió en Portugal y de rebote en España, coincidiendo con la campaña electoral legislativa portuguesa de hace muy pocas semanas, en que uno de los candidatos, concretamente una candidata, pues planteó como uno de los principales elementos de su propaganda la oposición frontal al proyecto de implantación de la alta velocidad ferroviaria en Portugal, extendiendo la española, llevando el tren de alta velocidad, trayéndolo aquí a Lisboa, llevándolo a Oporto, uniendo, por lo tanto, a través de la alta velocidad a Portugal, no solamente con España, sino con el resto de Europa. Todavía, creo que fue muy simbólica aquella intervención, aquella oposición, quedan en nuestro país, en nuestros países, en los dos, y además no diría que más en Portugal en absoluto, pues quedan políticos, quedan intelectuales, quedan personas que siguen viendo el futuro a muy corto plazo y con muy corta vista, que no piensan en absoluto en esa idea de apañar o convoyo, de coger el tren e intentar ir más lejos en nuestra evolución. Yo acabo de llegar de Maastricht, todavía estoy un poco con el sueño de haber dormido poquísimo en las últimas horas. Y allí, entre las muchas cosas que he visto, porque Maastricht es una ciudad muy interesante, muy bonita, donde se está experimentando un desarrollo interesantísimo, ha sido ese proyecto de Cross Border, que es la creación de un área entre Holanda y Alemania en la propia frontera, en la raya fronteriza, que a diferencia de la raya así la llaman aquí en Portugal y en la parte española también, que separa a Portugal y España, siempre es una frontera marcada por accidentes geográficos, por ríos, por montañas, por barrancos. La que separa a Holanda y a Alemania es una frontera absolutamente invisible, es una raya puramente imaginaria, es llano completamente, no hay ningún accidente que delimite, pero sí está, por supuesto, plenamente establecida. Y en el centro de esa raya, de esa línea imaginaria, están creando una infraestructura verdaderamente impresionante, con la implantación de empresas de los dos países, con un cambio de legislaciones para poder adaptar la fiscalidad de uno y otro lado, con la implantación de iniciativas tan curiosas como la de un hospital que, por un lado, las puertas se abren hacia la parte holandesa y, por la otra, hacia la parte alemana, donde trabajan médicos de los dos países y de otros países europeos, desde donde se mantienen contactos a través de videoconferencia acerca, sobre la marcha, acerca de tratamientos a aplicar a enfermos de toda Europa, incluso ofreciendo en directo operaciones quirúrgicas cardiovasculares de la máxima responsabilidad para que los médicos de diferentes hospitales en todo el continente puedan estar siguiéndolo. A mí me impresionó muchísimo esa iniciativa, verdaderamente espectacular, por supuesto, no carente de dificultades, por supuesto también no carentes de algunos políticos, algunos representantes que no se quieren subir al convoyo, que no lo quieren apañar, que no quieren coger el tren de ese desarrollo, pero yo pensaba que qué bueno sería que entre Portugal y España, sobre todo en algunas regiones fronterizas, que se abriesen polos de desarrollo comunes entre los dos países, algo para lo cual es muy importante que todavía cambien algunas de las mentalidades existentes a uno y otro lado de la frontera. Y aquí es donde yo creo que los periodistas tenemos un papel muy importante para desarrollar. Los periodistas españoles, pues de vez en cuando nos olvidamos de que existe Portugal. Afortunadamente para Portugal, porque eso quiere decir que aquí en Portugal hay una estabilidad importante, hay tranquilidad, no ocurren cosas graves, no hay terremotos, no hay tsunamis, ya no hay intentos de golpe de Estado ni tensiones de ningún tipo, hay una actividad habitual con todos los problemas, pero absolutamente normalizada, y eso hace que la repercusión en los medios españoles sea mucho menor de lo que debería entre dos países que tienen 3.000 kilómetros de frontera terrestre común. Pero yo creo que nuestro seminario contribuye, o intenta sobre todo contribuir, a que la relación y el conocimiento entre los periodistas de uno y otro lado, entre las empresas periodísticas, ya hay algunas empresas con accionariado común a los dos lados de la frontera, pero que esta actividad se intensifique, porque creo que es muy importante que portugueses y españoles nos conozcamos aún mejor. Fueron muchos años de olvido, de desconocimiento mutuo, de enfrentamiento, de conocimiento exclusivamente en la hostilidad, y me parece que es fundamental que nos vayamos conociendo cada vez más en la normalidad. Cada día son más los españoles que visitan Portugal, que descubren Portugal, lo cual es muy sorprendente. Cada día son más, aunque eso siempre han sido muchos, los portugueses que visitan y recorren España. Afortunadamente también en España cada vez hay más españoles, todavía no muchos, que estudian portugués, y ya somos unos cuantos los que lo chapurreamos un poco, con lo cual yo creo que esto va mejorando, pero va mejorando muy lentamente, sobre todo para los que tenemos esa tensión de querer que estas relaciones mejoren, sobre todo y fundamentalmente en el conocimiento, porque a partir de ahí vendrá el resto de la colaboración que cabe entre dos países con tantas cosas en común y en la práctica con tan pocas diferencias. Por supuesto, siempre y en todo caso, y eso sí que está fuera de toda duda para todos, con el respeto a la soberanía de unos y otros, que no tiene por qué ser en absoluto ni alterada ni cuestionada ni planteada, sino simplemente un mejor conocimiento y una mejor colaboración en todo aquello que pueda redundar en todas las facetas de nuestras vidas, empezando por la económica, que en los tiempos que corren es quizás la que más preocupa. Y no debería ser así, porque la crisis económica, algún año de estos, mejorará, la situación cambiará, pasado un tiempo volverá a reproducirse, porque todos sabemos que las crisis en la economía va con dientes de sierra, pero bueno, ahora mismo lo que más nos preocupa, y justamente por eso, y justamente también porque en este aspecto la situación en Portugal y en España es muy similar, es la misma, todos estamos inmersos en esta crisis, cada uno con sus pequeñas diferencias, pero todos estamos en el mismo plano, y justamente es ahí donde queremos abundar en estas mesas redondas que vendrán a continuación y en las que van a intervenir expertos muy valiosos, y donde se va a intentar plantear análisis profundos sobre la crisis a uno y otro lado de la frontera, y también aspectos de las relaciones en los ámbitos diplomáticos y políticos. Espero, por lo tanto, que sea del mayor interés de todos ustedes, y antes de dar paso ya a la primera mesa con los primeros ponentes, quería hacerme eco de la propuesta de María Fernanda, hacerme mucho eco de esa propuesta de un amigo, Antonio Tabucchi, que es medio, que es italiano y medio portugués. Algunas de sus novelas son eminentemente de ambiente portugués, maravillosas, y por ser medio portugués creo que también tiene una importante componente de español. Si es 50% italiano, 40% portugués y un 5% español, y quizá otro 5% de otros lugares. La situación de Tabucchi, por supuesto, no es grave, no está preso, ni muchísimo menos. Tiene un problema de enfermedad, pero por lo demás está bien. Pero se le ha planteado esta situación absolutamente surrealista e intolerable, que refleja cómo en Italia la libertad de prensa, a la que hacía alusión María Fernanda, y de la cual hablamos estos días en Maastricht, en el Congreso de la Internacional de nuestra asociación, está degradándose progresivamente y de una forma muy alarmante. Que un país tan importante, que un país con tanta vocación de libertad como tiene Italia, tenga una prensa ahora mismo hipotecada absolutamente a su propiedad, que es la del primer ministro, y el resto, pues una gran parte también sumisa a las intenciones y a los intereses de Berlusconi y de su camarilla, me parece francamente intolerable, y desde luego que los periodistas no podemos por menos de criticar. Que una persona del prestigio mundial como es Antonio Tabucchi esté sometido ahora a un proceso judicial que seguro que le creará algunas complicaciones por haber escrito en libertad lo que piensa y lo que todos creemos que es verdad acerca de uno de los personajillos de la camarilla de Berlusconi, nos parece francamente deplorable. Y aparte de apoyar plenamente tanto la Asociación Internacional como la Asociación Española, ahí tenemos a Miguel Ángel Aguilar, que también conoce el proyecto y está de acuerdo, respaldar con nuestro testimonio a Antonio Tabucchi, yo pediría a todos los participantes en este seminario que se sumen también a esta crítica, a este respaldo, sobre todo a Antonio Tabucchi en ese proceso. Muchas gracias por su atención y les dejamos en manos ya de la primera mesa, que María Fernanda, la anuncias tú.
La primera mesa es Juntos, pero no revueltos. Juntos, mas no tanto, fue así que fue traducido, con Daniel David Végara, José María Redão, Lídia Jorge e Roberto Albarca. Eu queria só dizer, agora que vi entrar a Lídia Jorge, e sobre a questão do TGV, que as mentalidades, e Diego, demoram muito tempo a alterarem-se. No livro, a Lídia Jorge, que escreveu e que eu já referi, fala que Alexandre Herculano, que é um escritor importante do século XIX, fez uma grande campanha contra o comboio, porque ele ia diluir Portugal na Espanha. Portanto, voltamos a TGV, são ainda estas grandes preocupações que estão na ordem do dia. Muito obrigada e, portanto, vamos agora dar a palavra à próxima mesa redonda.